partiendo de este principio. Es decir, que a mí lo que me interesa no es tanto el problema del eruditismo histórico, sino a mí me interesa en la buena y sana tradición de la Revolución Francesa de reivindicar la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y dado que el periodo de la modernidad se cierra sin que estos principios, sin que esta trilogía llegue a buen término, es decir, sino que se ha construido una sociedad en donde no existe la libertad, no existe la fraternidad y desde luego no existe la igualdad, ¿no? Por lo menos en sus aspectos positivos, sí en sus aspectos negativos. Entonces, desde este punto de vista, a mí me interesa reflexionar sobre el pasado en razón de los problemas que hoy tenemos que enfrentar. Hay un primer problema que me parece que es clave y del que oímos hablar continuamente en los medios de comunicación, que es la globalización económica. Ahora tenemos que hacer una lectura del pasado de la economía como una economía mundializada, globalizada. Y en realidad no estamos inventando nada, por supuesto, por remitir al siglo pasado, es decir, hace dos siglos ya Marx advertía que la expansión incesante de la producción capitalista convertía al planeta en un mercado unificado, que la tendencia era esa. Bueno, ahora estamos asistiendo justamente a la verificación de ese planteamiento de Marx, que, dicho sea entre paréntesis, no hay que agotar su lectura en El Capital, sino en otras obras como Los Grundis, donde me parece que él apunta a cosas que todavía no se atreve a certificar porque no están claras, pero que hoy sí vemos que estaban en la buena línea de la reflexión, es decir, que estaba apuntando bien hacia dónde iba este tema. Entonces, el tema de la globalización económica, junto, por supuesto, con el tema de la ecología, que convierte los problemas de la producción y los problemas del medio ambiente en cuestiones globales, junto además con la cuestión de las epidemias y de las pandemias, como diría Mario Benedetti, se globalizan, el tema del SIDA, el tema del cólera, en fin. La preponderancia de las organizaciones internacionales en la elaboración de las políticas globales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, de la que somos fieles lacayos a tenor de la posición de nuestro impresentable presidente del gobierno del Estado, ¿no? Bueno, el de aquí no es menos impresentable, pero en fin, el otro es más mediático, ¿no? El nomadismo, me parece que es otro de los elementos claves que hay que introducir en la reflexión historiográfica del siglo XXI. Y cuando hablo de nomadismo, quiero trascender el hecho de la emigración. No solo estamos hablando de emigrantes por necesidad económica, estamos hablando también de emigrantes por necesidades vitales. Esas poblaciones nómadas que se desplazan bien del sur al norte, del este al oeste o también en viceversa, buscando nuevas expectativas de vida, nuevas experiencias vitales, ¿no? Hay un fenómeno de nomadismo que además en el caso europeo se ha concretado, no sé si lo conocen, en una institución nómada que se llama la Universidad Nómada, de la que forma parte pues Tony Negri, Sergio Bologna, en fin, muchísima gente, ¿no? Y, por supuesto, citar también como dos elementos, entre otros muchos, estoy, digamos, nombrando los que me parecen más determinantes, es la construcción de instituciones supraestatales, el caso de la Unión Europea es paradigmático, pero el Mercosur en América Latina también, el ALCA para el conjunto de los países del continente americano, las uniones regionales en el Magreb, etcétera, en el sudeste asiático, y el problema de la democracia parlamentaria, ¿no? Parece que la democracia parlamentaria ha terminado después de la bancarrota de la Unión Soviética y del socialismo real en el modelo político de la globalización. Bien, todos estos fenómenos, por lo tanto, nos llevan a cuestionar uno de los parámetros geográficos, territoriales, que la historiografía moderna y contemporánea habían asumido como irrefutables, que era estudiar la historia de los estados-nación, ¿no? Es decir, yo creo que aquí entra en crisis ese tipo de estudios, ¿no? O por lo menos ya no solo hay por qué estudiar la historia de los estados-nación o la historia de las naciones sin estados, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Copiando el mismo modelo, me refiero, ¿no? se ha trascendido, por lo tanto, la historia de los estados-nación. Y esto conlleva problemas teóricos, historiográficos importantes, porque si el mercado tenía una razón de ser era porque se unificaba nacionalmente. Las fronteras existían porque el Estado los unificaba nacionalmente. La educación, el ejército, etcétera, todo esto se ha trascendido con el problema de la globalización. Y por lo tanto, si queremos responder a la sociedad esta de la globalización que tenemos hoy enfrente, tenemos que abordar los problemas más que desde un punto de vista de la verticalidad de las instituciones, sean económicas, financieras o políticas, desde la transversalidad de los movimientos humanos, de los movimientos sociales. Fíjense que no es ninguna, digamos, coincidencia de segundo orden el que hoy, en este mundo de la globalización, las instancias que se oponen, a, porque esta manera de hablar los canarios así todo seguido, igual no nos entendemos algunas veces, ¿no? Que se oponen a las jerarquías del poder, de la economía, de lo militar, de la política, no son otros estados antagónicos, sino son movimientos sociales. Hasta 1989, digamos que el enfrentamiento fundamental que se daba a escala planetaria era este-oeste, la Guerra Fría, Estados Unidos frente a la Unión Soviética y sus manifestaciones diversas en todos los conflictos regionales. Desde el mundo de la globalización, es decir, desde el triunfo del capitalismo sobre el socialismo real, no hay estados que tengan una política contraria, es decir, que aglutinen en torno a sí una relación de fuerzas estatales, militares, políticas y económicas, que se opongan a las directrices de las grandes organizaciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Sino que son es la sociedad civil, son las poblaciones de los estados, de Estados Unidos, o de Europa, o de España, o de Canarias, o de Brasil, etc., las que han tomado la iniciativa de construir, de por lo menos empezar a construir y a reflexionar sobre un modelo que en la máxima esta brasileña, que ha trascendido luego universalmente, se ha denominado el otro mundo es posible, famoso, ¿no? Es decir, la contradicción, por lo tanto, que se establece ahora entre un modelo de globalización al que se le opone otro modelo de globalización que no está sustentado sobre aparatos estatales ni sobre organizaciones militares, sino sobre la voluntad expresa, manifiesta y consciente de los ciudadanos que asumen el reto de que el capitalismo en su estado, digamos, de globalización puede conllevar al mundo a desastres ecológicos, económicos, el caso de Argentina, la amenaza que pende sobre multitud de países, no solo además de lo que se llamaba el tercer mundo, sino el primer mundo. Y en fin, y se pone sobre la mesa todo este tipo de retos, ¿no? Relacionado con esto, otra de los elementos, de los ejes fundamentales que la historiografía y la ciencia social en general tenían planteado en los años 70 y 80, incluso 60 antes, era la estructuración en función de aquellas teorías de la dependencia de Frank Fanon, etcétera, sobre el primer, el segundo y el tercer mundo, la teoría de la dependencia, la periferia, la semiperiferia. Bien, yo, Samir Amin, por ejemplo, en el último libro que tiene, La era de la globalización, él sigue hablando de en estos términos de la contradicción entre periferia y centro. Sin embargo, yo, en fin, quizás estoy más influido por toda la trayectoria de la obra de Antonio Negri, y en este último libro, en El Imperio, el que edita junto con Michael Hart, él habla de que ahora ya no existe contradicción entre centro y periferia, que vivimos en el imperio, y el imperio no hay que entenderlo como la supremacía única y exclusiva de los Estados Unidos sobre el resto de países, sino sobre una relación de poder que se expande territorialmente sobre todo el planeta, ¿no? Esta es la cuestión, donde no hay un único centro de decisión, sino que el propio centro del poder es difuso, está desterritorializado, como dicen ellos, ¿no? Y yo creo que en cierta manera es verdad, ¿no? En cierta manera es verdad, porque, hombre, nos llama la atención la pujanza militar de Estados Unidos. Yo bombardeo Irak y luego repartimos el petróleo, como dicen, ¿no? Ya en el colmo del cinismo de la administración actual norteamericana. Pero no es menos cierto que esa decisión, por ejemplo, en las dos últimas guerras anteriores, en la guerra del Golfo del 91 y en la guerra de Yugoslavia, iban aparejadas con que los europeos pagaban la guerra. Es decir, el coste económico de la guerra lo paga la Unión Europea y lo paga Japón. Entonces, bueno, aquí hay una especialización en esa manera de administrar el imperio, ¿no? En el que se incluyen las multinacionales, en el que se incluye el capital mundializado, del que, por supuesto, muchísimos agentes de los gobiernos forman parte, en muchos casos, como, como digamos, personal vinculado administrativamente a grandes multinacionales, y en otro caso como correa de transmisión, como es la mayoría de la administración Bush actual, ¿no? Condoleezza Rice, Rumsfeld, toda esta gente forman parte de consejos de administración de poderosas compañías petroleras o de la industria del armamento, ¿no? Bien, ya se me pasó el tiempo, más o menos. Cuatro o cinco minutos. Bien, entonces desde esta perspectiva, yo desde mi punto de vista creo que si tenemos que estudiar además, es decir, si a nosotros lo que nos interesa es estudiar historia porque queremos resolver los problemas que la sociedad actual se presenta, uno de los problemas que a mí particularmente, por mi trayectoria, por lo que sea, me preocupa como territorio de estudio es la cuestión de la democracia, ¿no? Entonces, para yo enfocar el problema del estudio de la democracia, no me basta ya, por las razones que he expuesto hasta ahora, con estudiar el problema de la democracia en el Estado-Nación, es decir, el modo o el sistema de la representación política en el Estado-Nación contemporáneo, porque a la vez considero que si ese Estado-Nación está trascendido por arriba, Unión Europea, multinacionales, organismos internacionales, y que ha habido una transferencia incesante de soberanía de los Estados-Nación hacia esas organizaciones supraestatales, por lo tanto eso a mí me lleva a plantear que el problema de la democracia ahora ya no está aparejado con la formalidad de la representación en los parlamentos nacionales. Es decir, en otras palabras, si los parlamentarios no pintan nada, es decir, es gente superflua cuya decisión no es una decisión determinante, ejecutiva e importante para la resolución de nuestros problemas vitales como ciudadanos, no cabe duda que el problema de la democracia, del estudio de la democracia, tiene que trascender hacia otras esferas en las que podemos intuir que se localiza determinados espacios de poder, de soberanía, etc. Estas otras esferas pueden ser perfectamente el mundo de los medios de comunicación. Bueno, para esto remitiría, como el tiempo no es mucho, la obra de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, donde se trata el problema de la relación, de la virtualidad y la realidad, o buena parte de la obra de los postmodernos, la cuestión esta del simulacro, ¿no? La representación y el simulacro. No podemos perder de vista que el mundo de la representación política que emerge en la etapa contemporánea de la experiencia de la Revolución Francesa tiene un sentido de representación literal, ¿no? De un representante que va a representar una asamblea, pero va a transmitir la voz de la asamblea, ¿no? Es completamente distinto al hecho de la representación actual que se asemeja hoy más al mundo del teatro. Es decir, hoy el tema de la representación tiene que ver más con el simulacro, es digamos la otra acepción de la palabra representación, tiene que ver más con el simulacro de representar un cierto espacio de juegos entre unas ciertas independencias de poderes, como dice que se da en las democracias formales, pero que luego vemos en la práctica que en fin, que no suceden así, que esa tan cacareada independencia de los tres poderes de Montesquieu en los estados actuales es puro cuento, ¿no? Bien, ya lo dejo aquí porque podríamos seguir hablando, pero tampoco quiero pasarme y abusar de su paciencia, ¿no?